La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy vamos a hablar de un tema y de un libro, del doctor Weyer, llamada Memorias del Cielo. Un libro donde, bueno, él habla de la primera infancia, del alma, de la recién llegada al planeta. Pero para ello me gustaría presentar a nuestros contertulios, Lola Aparicio y Luis Arriba. Luis, Lola, bienvenido de nuevo aquí a esta sección que tenemos toda la semana.
Pues muy buenas tardes, encantada de estar otra vez con vosotros con un tema muy, muy interesante, un tema que ha propuesto Luis, por cierto, y que nos pareció muy bastante interesante para reflexionar, para comentar, y bueno, para hacer un programa que creo que va a quedar muy bonito.
Sí, yo creo que además Luis, cuando lo presentó y lo indicó, la verdad es que creo que todos dijimos que sí a estas Memorias del Cielo. Luis, ¿por qué no nos presenta este libro de Wayne Dyer, este doctor que escribe Memorias del Cielo y que recientemente ha fallecido? ¿Por qué no nos los comenta?
Pues sí, estuve hojeando en las librerías, como siempre, a ver qué hay de nuevo, y me encontré con el libro este, y dije, bueno, en un principio dije, bueno, pues esto, sí, lo de los niños, lo del amigo invisible, todas estas cosas, bueno, tal, pero al ser el autor, el doctor Dyer, un psicólogo tan bueno y tan mundialmente conocido, desde que publicó Tus zonas erróneas, que fue un bombazo en las ventas, y luego ha seguido publicando. Y es curiosa su vida porque cada vez, primero empezó como psicólogo puro y duro, pero cada vez fue volviéndose más espiritual, entre comillas. O sea, en vez de la ciencia psicológica pura y dura, empezó a ver otras cosas, a descubrir otras dimensiones un poco más más cercanas a la espiritualidad, al oriente, y por fin esta es su obra póstuma, con lo cual hay que darle un valor extra, porque al final de la vida no cabe duda de que acumulando mucha experiencia como él puedes llegar a dar una conclusión de toda tu investigación y toda tu sabiduría. Y entonces esto yo lo considero como el canto del cisne, del final y la conclusión de casi toda su vida de investigación y de escritura. Entonces es un libro para mí interesantísimo, porque el título de Memorias del Cielo ya dice mucho. Y lo que detrás de Memorias del Cielo comenta la pasta es recuerdos asombrosos de los niños, que los niños conservan del mundo espiritual. Y entonces, claro, el nombre ya es una declaración total de intenciones y de contenido. Y cuando lo lee uno, la verdad es que no queda decepcionado, porque son declaraciones preciosas y asombrosas de niños comprendidos casi siempre entre los un año y los 8 años. Y bueno, pues podemos empezar a hablar de él comentando algunos casos, y sobre los comentarios de los casos pues ya podemos dar opiniones. Y yo arrancaría como el refranero es tan amplio y tan sabio, según dice el pueblo y las personas llanas, que yo creo que sí que tiene razón. Hay una cosa, un refrán que dice que hay que conceder la la credibilidad y hay que darlo como verdad a los borrachos y a los niños. Entonces, en este caso podemos aplicarlo así. Cuando un niño, cuando los niños dicen lo que este libro expresa y otros investigadores, porque también ha habido un pediatra Morse, ha habido también una autora que tuvo tres experiencias cercanas a la muerte, que es Edgewater, que han estudiado los niños, y todos coinciden en la misma idea, en la misma dirección. Entonces, si queréis, pues empezamos a... Primero, si queréis dar una opinión vosotros del libro, y luego comentamos algunos casos y sobre esos casos ya.
Sí, pues el libro, yo cuando me lo recomendaste, me lo compré porque me interesan todo este tipo de asuntos, de historias. Wayne Dyer, yo recuerdo, que sí que me compré y tengo el libro de La zona errónea, que fue además un bombazo en los años 80, porque esto es un libro de los 80, ¿no? Y una forma nueva de ver la psicología, en fin. Y luego, como tú bien dices, cómo ha ido derivando a temas más espirituales. Tiene una película documental que se llama El cambio, que también, si quien quiera, la puede buscar por internet porque está libre, no tiene copyright, se puede descargar y se puede ver tranquilamente. Y este último libro me ha llamado la atención porque el libro lo habrá escrito... ¿No lo ha escrito él? El libro está escrito por los cientos y cientos de casos como que él ha recogido. Entonces, junto con otra colaboradora, entre los dos decidieron recabar información, pues a través de las redes sociales, recabar información y que las personas que hubieran tenido experiencias con sus hijos, con su propio hijo, pues le mandaran email o le mandaran referencia o le escribiera una pequeña reseña o la historia de lo que de qué es lo que le ha sucedido con su hijo, pues conversaciones, cosas que le han contado, algo que le ha dejado con pensativo, reflexivo, ¿no? Y el libro es esto, lo hacen por una serie de capítulos, pero el libro está escrito por las reseñas normalmente enviadas por las madres de los niños. Y al final cuentan una pequeña historia, a veces un poquito más larga, otras veces más corta, nunca más de una página, la verdad, porque son bastante, van al grano, vamos a decirlo así, no se extienden, probablemente para que se puedan presentar muchísimos más casos. Y luego pues pone el nombre de la madre que lo ha enviado, la ciudad y el estado de Estados Unidos, porque están recogidas, algunas vienen de Italia, porque como
de Canadá, Australia,
de Canadá, de Australia, pero la mayoría son de Estados Unidos. Y lo que luego hicieron fue pues recopilar todas estas experiencias que la gente pues se iba mandando, iba enviando por distintos capítulos, ¿no? Por agruparla y por darle un poco de forma. Y así, pues hay como una serie de recuerdos de vidas pasadas. O sea, y esto sí que ha salido ya en muchos medios de comunicación, casos muy puntuales, tú lo sabes, Luis, de niños que empiezan a decir que ellos ya han venido, que ya han estado aquí, e incluso había algunos que han dicho cómo se llamaban, dónde vivía y de qué murieron. Y algunos tan impactantes que sea ya la madre o la familia, la cosa era tan intensa que han ido a buscar lo que el niño decía y efectivamente se han encontrado con que la historia del niño contaba era cierta, ¿no? Con nombres, apellidos, con calles. Y hay mucha gente que escribe pues con estos recuerdos de vidas pasadas. Y es muy curioso porque en algunos casos estos recuerdos de vidas pasadas eran reencarnaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Porque en el libro se da por hecho, se da que la reencarnación es una es una situación absolutamente factible, que se dan reencarnaciones dentro de la misma familia. Entonces hay casos en donde el niño le dice: mamá, ¿tú te acuerdas cuando yo era tu mamá? ¿O tú te acuerdas cuando yo era tu abuela? o cosas así, ¿no, Luis?
Sí, cierto.
Sí, de hecho, que... hay casos recogidos que ahí lo comenta, que cómo los cambió. Y a mí me llama la atención porque alguna vez lo hemos comentado en alguna, como la también la ficción, películas lo llevan al punto de vista de la realidad, y como nos cuenta películas como El cielo, las nubes, donde nos cuenta prácticamente esta historia, al igual que cuenta. Y habéis comentado al principio cómo incluso parece, hay un caso de que lo cuenta Maureen en Springfield, como bien decir, al final dice normalmente el nombre de la persona que lo cuenta, la ciudad, incluso el sitio, y donde cuenta que al escuchar a su hija pequeña, una de ellas recordaba que lo que había ocurrido pues antes de la vida, y cómo ella había escogido pues prácticamente a la familia, a los padres, a la hermana, a los abuelos incluso. Entonces, claro, son casos que se recogen una y otra vez a lo largo de la historia, y realmente son testimonios más que otra cosa de este libro, ¿no?
Sí.
Sí, pues hay muchos casos en los que cuenta que como el niño te cuenta que ha elegido a sus padres, cuando los eligió o cuando no, Luis.
Sí, en muchísimos. Hay varios apartados que cuentan eso. Y eso es curiosísimo porque muchas veces, en algunas ocasiones por lo menos, cuentan detalles de los padres y dicen, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo, sí, mamá, yo te escogí porque estabas en un momento malo y acababas de pasar no sé qué cosa y yo quería consolarte porque querías un niño y tal, y yo entonces te escogí. Y claro, está hablando un niño de 3 o 4 años y imposible que sepa cómo tenía el estado de ánimo de la madre y qué es lo que estaba pasando. Por lo visto se había separado del marido, en este caso me parece, y porque habían tenido un problema y ella no había podido tener hijos en el tiempo que habían estado con ello. Y detalles de ese tipo que bueno, cuentan cosas muchas veces, ahora comentaremos un caso, que son imposibles de conocer por el niño. No. Y luego la conversación que has dicho tú de los niños es muy interesante, porque son un niño de 2 años y otro de 4, me parece, o 5.
Sí, 2 y 4 años.
Exactamente, y entonces la mayor le pregunta la mayor: oye, ¿te acuerdas de cuando estábamos en casa? O estábamos... Y dice, sí, y dice, pero, le dice la mayor, dice, pero se me está olvidando.
Sí, es curioso, claro, pero es curioso que lo que habéis dicho, que esta edad de 4, 5, 6, 2, 3 años, que donde empieza a contar esa historia, y después como si, y también ocurre en culturas como las orientales, hablan de ello, a partir de los 7, 8 años desaparece ese tipo de memoria. ¿No os llama a vosotros eso la atención?
Sí, es muy curioso, pero además me viene a la memoria ahora lo de los Dalai Lama, que buscan el sucesor de Dalai Lama entre los niños pequeños, porque hay varios niños pequeños, por lo visto, que descubren que cuentan que han sido Dalai Lama, o por lo menos alguno, o que se recuerda haber sido monje y haber sido... Y entonces ellos buscan uno que diga que ha sido Dalai Lama para que se vuelva a reencarnar, se ha reencarnado otra vez y que sea otra vez Dalai Lama. Y bueno, uno español, os acordaréis que fue muy célebre, un niño español que recordaba que tal y cual, y que se lo llevaron y todo.
Aquí en la Alpujarra se movió y que luego se salió de Lama y de todo, ¿no? Porque claro... Sí, sí. Una cosa sí, es sí, que por... tú recuerdes una reencarnación anterior y otra cosa es que ya debido a esa reencarnación anterior, demos por supuesto de que fuera un lama,
claro,
ya te veas sí. obligado en esta vida a seguir los
hacer otra vez.
Pasos, a hacer otra vez, ya está el,
claro.
el chico se sí, salió del lama. Claro.
Una historia complicada, creo que...
Hombre, que... Claro, que dicen que ellos vienen aquí con un plan, o sea, que vienen, escogen los padres, pero para hacer una determinada vida también, aunque eso no lo refieren los niños, porque a lo mejor no lo han olvidado, no se lo han dejado decir, pero claro, este lama ya fue lama, ahora que a lo mejor quiere ser bombero, o sea que vamos a...
vamos a vivir claro, experiencia claro.
Este chico, claro. ser director de cine, se fue a París... O estaba sí. viviendo en París, una historia complicada sí. porque él se quiso salir de allí, con los padres que intentaron sacarlo. La verdad es que una historia que es digna de ser contada, a pesar de que esa persona le reconocieron como la reencarnación de un lama, esta persona no ha querido vivir esa vida. Quiere vivir una vida totalmente independiente y creo que ahora incluso está dando clases de relajación, se está dedicando a algo parecido, pero desde otro punto de vista.
Pues claro, es que cada uno tiene que tener la opción de a lo que haya venido a este mundo. Y el chico, cuando eres tan pequeño, si ya te van inculcando, te van llevando, te van de alguna manera conduciendo en una determinada de dirección, pues te van coartando también tu libertad de elección. Claro. Este muchacho, pues después de una gran vida y gran tiempo en el Tíbet y aquí con una filosofía budista, con una enseñanza budista, pues decidió que iba a vivir su vida, lo cual me puedo imaginar después de toda la presión social que ese muchacho desde pequeñito ha tenido, pues decir voy a vivir mi vida, ya le tuvo que costar trabajo, imagino. Sí, y de hecho se fue de España precisamente por este acoso, ¿no? Uh-huh. Se sentía de cierta manera acosado, vigilado, pero claro, de ser un lama a ser una persona normal de la calle, normalmente pasa lo contrario, eres una persona normal de la calle y te convierte en lama. Pues lo contrario, claro. pues es en fin.
Sí, sí.
Pero no, lo que estábamos hablando es de cómo los niños, según lo que el libro este y Dyer vienen a decirnos, es que los niños tienen una sabiduría innata, vienen con ese trozo de o pedazo, trocito como de
trocito de cielo. Como
trocito
la canción.
De cielo, como la canción, pero es como una conexión con esa conciencia crística, universal, de la cual todos somos partícipes y copartícipes, y parece que cuando empezamos a tener conciencia individual o de individuo, que es a partir de los 6 o 7 años, que empezamos a hacernos conscientes de que estamos en la Tierra, que la Tierra pertenece a un sistema, que yo me llamo fulanita de tal, que yo soy yo, mis padres son mis padres, ¿no? Cuando uno empieza a tomar conciencia de que está en un mundo, este tipo de recuerdos o de conversaciones o de sabiduría parece que se olvidan en pos de vivir una serie de experiencias que son la experiencia humana. Y lo que el Dyer nos comenta es que escuchemos y tengamos conversaciones con los niños, no para interrogarles, sino muchas veces prestarles atención a cosas que se nos pueden pasar desapercibidas en la vorágine de la...
Exactamente, pero ¿no pensáis, por ejemplo, que esto puede ser debido a esa pérdida o gran parte de esa pérdida de esa memoria que está ahí o que ha estado ahí en la primera infancia? ¿Puede ser debido a la terrible socialización a la que son muchas veces sometidos los niños, la presión escolar, la presión que pueden tener en la misma casa, la presión incluso del entorno, y hace que la mente en un momento determinado pues bloquee esos recuerdos, simplemente sea bloqueo de los recuerdos?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que esto es universal, o sea que hay muchos tipos de educaciones y de familias y de entornos de orientales, occidentales, y parece ser que se va perdiendo, que todos, yo no conozco, no he leído, pero no conozco en Oriente que debido a una civilización de reencarnación y de ambiente de reencarnación y que les eduquen y tal, lo conserven más, no lo sé, ahí no llego. Pero desde luego en Occidente la conclusión es unánime, se pierde a los 7, 8 años, se pierde todo, el amigo invisible, se pierde todo.
Sí, incluso si has visto seres del otro lado, o si ves espíritus, sí, porque algunos niños te lo indican, ¿no? Te dicen, mira quién hay ahí, pero ¿quién es? Pues no ves el hombre que está ahí en la puerta, vaya, yo lo digo porque lo he vivido dentro del ámbito familiar, y yo creo que muchos de los que nos están oyendo, pues también algún sobrinillo, o alguna sobrinilla que te dice, ¿no?
Claro, y las películas célebres como El Sexto Sentido, claro.
Sí, dentro de lo que es la primera infancia, vamos a decirlo así, este tipo de fenómenos se dan con muchísima frecuencia y pasan bastante desapercibido al mundo adulto porque no se le dan... Es como que el niño es un proyecto de adulto y que el niño está a medio hacer.
Sí. Y que dice cosas un poco tontorronas.
Cosas
de niño, sí.
Posiblemente un psicólogo infantil te dijese que es fruto de su fantasía o de lo que ha oído.
Sí, la fantasía.
O de la falta de construcción de su recuerdo, porque también en muchos casos hay muchos psicólogos que dicen que antes de los 2 años o 2 años y medio no existen recuerdos, y hay muchas personas que tienen recuerdos con un año o año y medio y recuerdos reales.
Bueno,
en cambio,
y en el vientre materno.
Claro,
y en el vientre materno.
Claro, pero tú lees tratados de psicología y hay muchos tratados muy serios y muy sesudos. Te dicen que hasta los 3 años y medio, hasta los 4 años, no existe ningún recuerdo. Cuando hay personas, pues, que el año y medio recuerdan hechos completamente reales.
Sí. Vaya, te digo que sí, porque yo tengo recuerdos de muy muy temprana edad contrastados con mi madre, que incluso de decir no, eso, mi madre decir no, eso no era así, y yo decir no, mamá, esto era así. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nació mi hermano y yo nos llevamos 18 meses. Cuando nació mi hermano, pues yo estaba en una cuna, pero al nacer mi hermano, pues tuvieron que agenciarse otra cuna, y recuerdo perfectamente a quién le pidieron la cuna. Mamá, le pediste la cuna a la tía fulanita, y mi madre, anda, mujer, que mamá, que esa cuna, la cuna de mi hermano, y recuerdo de cuando me cambiaron, y tú cómo te vas a acordar de esas cosas. Luego mi madre, claro, se quedó con aquello, lo indagó, y efectivamente tenía... Me llamó y me dijo, ¿sabes que tenía razón? Digo, pues claro, si es que yo me acuerdo. ¿Y tú cómo te vas a acordar con 18 meses que tenías? Pero me acuerdo.
Y yo también me acuerdo de, con año y pico, mi abuelo, que era relojero, y tenía todas las piezas de recambio de los relojes, bueno, en aquellos tiempos los relojes de bolsillo, claro, los grandes, y tenía todas las piezas y tal, y yo cogía las piezas y las metía por un agujero que había en el suelo para meter las cosas estas de las puertas, para cerrar las puertas dobles, para encajar lo que tienen las puertas para encajarlo en el suelo, para que no se abran. Bueno, pues yo metía las piezas ahí, y me acuerdo perfectamente cómo iba detrás de mí, oye, ¿qué has hecho? Y me reñían, y me acuerdo que iba como loco a meter las piedras, y con año y medio, no tendría dos años, o sea que,
ese es el único recuerdo que tengo. Claro, porque, o sea, que la memoria se va construyendo, pero lo que volviendo al libro, el libro lo que refiere es que tenemos, los niños pequeños tienen memorias de dónde han venido. Esta eterna pregunta de dónde venimos y a dónde vamos, o sea, que si
claro,
hay...
Claro.
O sea, ¿de dónde hemos venido?
Eso es lo importante, que recuerdan cosas de antes del vientre de la madre. Ese es el tema del libro, que recuerdan cosas de cuando estaban en casa, porque ellos dicen que quiero volver a casa. Muchos niños dicen, hay casos aquí en el libro varios, que se ponen a llorar, mamá, yo quiero volver a casa. Hijo, pues estás en casa. No. En mi casa, cuando yo estaba con fulanito, cuando estaba con Dios, o muchos dicen Dios. No, yo cuando estaba con Dios, mi casa es cuando estaba yo con Dios. O cuando estaba con mi mamá, que llaman a la Virgen, algunos, hay un par de casos, me parece, o tres, que dicen, yo quiero con la mamá. Pero si tu mamá soy yo. No, la mamá del cielo.
¿Sí?
Y le enseñan, hay un caso que le enseñan fotos de la Virgen, varias fotos de la Virgen, y dice, sí, era con, parecía esta señora con un manto blanco y no sé qué azul. O sea que, sí. Claro, que recuerdan cosas que inventos no, o sea, que no me vengan los científicos de pacotilla ahora diciendo, ahora, esos son inventos. O sea que la costumbre está científica, de los científicos, entre comillas, que no son científicos serios, aunque está, algunos son de renombre y están ahí, pero que no son serios porque combaten las cosas sin demostrarlas. O sea, es como si, claro, vas a un juicio y dices, no, esto no es verdad porque yo lo digo. Pero vamos a ver. Dice, es que eso son imaginaciones. Los niños, un científico a este libro, inmediatamente le dice, bueno, esto son cosas esporádicas que lo cuentan las madres y vete a saber si es verdad o no es verdad. Pero vamos a ver. ¿Qué madre va a empezar a contar estas cosas? Puede haber algún caso de tener una chalada, pero vamos, estos cientos de casos del libro, más los miles de casos que hay publicados en todos los sitios, más los casos que conocemos nosotros mismos, porque ¿quién no tiene en la familia algún caso de...? Bueno, los amigos invisibles dicen que es un 70% de los niños que interrogados y cuestionados. O sea que, ¿y quién no tiene en la familia? Bueno, yo he tenido amigo invisible, como por supuesto. O sea, que yo jugaba al oeste de pequeño y cuando no estaba con los amigos yo tenía con quién jugar. O sea, que de eso vagamente me acuerdo. Y yo he conocido sobrinos y gente de la familia que ha tenido un amigo invisible. Además, he hablado con él, estaba hablando. O sea, este niño juega solo, soy una mierda, con perdón. Está hablando con alguien, claro. O sea, que todo... Yo he tenido casos y todos los amigos que comento y alrededor y tal, la inmensa mayoría ha tenido casos de amigo invisible. Entonces, claro, es que lo que no es científico tampoco es negar las cosas sin tener prueba. Como dice un millonario que da $1,000,000 al que le demuestre que no existe el más allá. Claro, es que es muy fácil decir, esto no existe. No. Si tú dices que no existe, demuéstralo, que no existe. O sea, tú puedes decir, pues mira, bueno, es que a mí no me convence esto, pero es que y hoy la ciencia está en ese plan. Entonces los niños, como dije antes, que en los niños y en los borrachos está la verdad, vino veritas, y los niños mucho más que el borracho, porque el borracho puede estar influenciado en determinadas cosas que no sea verdad, pero es que un niño cuando dice las cosas no sabe mentir, un niño de esa edad, no, y si supiera mentir, que puede haber algunos que mientan, pero no pueden crear esta novela, estos sucesos tan elaborados, tan fijos, tan precisos. Es imposible que un niño los invente, vamos, eso sería el novelista mejor del mundo, o sea que no. Y entonces, claro, el libro tiene esa importancia, que es que estamos hablando de los pequeñajos que nos cuentan cosas. Bueno, conocen, si queréis comentamos casos, conocen a los abuelos, dicen, ah, mira, este es el abuelo Joseph. dice, pero ¿y tú cómo sabes que se lo ha muerto? Sí, sí, es que yo lo he visto. ¿Cómo se lo ha visto? Se ha muerto muchos años, murió antes
pues
que
mira,
tú, hijo.
Aquí hay uno. Te cuento un caso. Sí. Dice, mi hijo tenía 2 años, para que vean los que nos están oyendo cómo van los casos y cómo los cuenta. Dice, mi hijo tenía 2 años y estaba muy concentrado jugando con sus juguetes cuando dijo, con toda naturalidad del mundo, ¿te acuerdas de cuando eras un bebé y yo te alimentaba? Nació justo 1 año después de que mi abuelo muriera. Un día, cuando tenía 5 años, me preguntó, ¿qué día es hoy? Jueves, respondí, no, ¿qué fecha? Y era la fecha, el cumpleaños del abuelo. O sea,
sí, sí, o sea, cosas así son detalles imposibles.
Son detalles imposibles, sí. Pero fíjate tú que estos detalles tan imposibles se pasan tan desapercibidos como, uh-huh. O sea, te dices tú a un niño y dices, bueno, es que no le prestan ni atención. ¿Cuántas veces a mí me da mucha pena de no haber prestado atención a mi hija, ¿no? Porque seguramente sí, que sí, mi hija sí, me sí. contaría cosas y claro, entre el día cotidiano, las casas llenas de, la cabeza llena de cosas, preocupada sí, sí, de... Sí, sí, sí. De acostarlo, sí. De lavarlo, de no sé qué, no sé cuánto. Exacto. No le presta atención sí, sí, sí. A sí, conversaciones sí. sencillas. Que,
sí, sí,
que...
Y impresionantes, a veces impresionantes. Yo voy a contar, perdonad que es que este tema me gusta mucho y estoy siendo quizá un poco pesado, pero os voy a contar un caso de mi nieta, que fuimos a verla a Madrid porque ellos viven en Galicia y nosotros en Málaga, y entonces coincidimos en Madrid algunas veces para no tener que ir tan lejos uno u otro. Y estábamos habíamos alquilado una habitación, vamos, un apartamento en Madrid, en la calle Alcalá, y tenía 2 habitaciones, cocina, 2 baños, un apartamento muy chulo y muy agradable. Y estábamos en el salón viendo una película y... Yo no me lo explico, la verdad es que eso no me lo explico. La única explicación es supra nuestro tiempo, anterior a nuestro tiempo, e incluso esta, como veréis, parece que incluso adivinando el futuro, porque estamos viendo la película y vino un descanso. Y yo me pongo a hablar con ella, a mí me gusta mucho la nieta, porque es la única que tengo, y además es muy, muy alegre, muy graciosa. Y tenía entonces 2 años. Y digo, ¿te gusta la película? Dice, sí. Digo, muy bien, muy bien. Y me mira y me dice, esta era una niña que la habían secuestrado. Y dice, está con unas personas o con unos señores, no me acuerdo exactamente, que no son sus padres. Dice, pero, se queda un momento parada y dice, pero la van a rescatar y la van a proteger. Mira, yo digo, ¿pero qué dice? Digo, ¿ah, sí? Digo, ¿y eso cómo lo sabes tú? Dice, se ríe y se da la vuelta y se va con su madre. Digo, bueno, ¿pero esto cómo es? Y yo ya había visto la película y sabía que, claro, en efecto, estaba el Denzel Washington, que es el que era su protector, y la iba a rescatar y la iba a proteger, claro. Y digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo esta puede saber lo que va a venir en la película?
Como dice los chavales jóvenes, te hizo tu nieta spoiler, ¿no? De la película.
Contó, de la película, pero con 2 años...
Claro.
Exactamente, me contó lo que iba a venir, el futuro.
Claro, lo que pasa, yo lo que me gustaría, porque claro, hay muchos casos de esto, pero también estos casos lo coge un psicólogo infantil o un psicólogo o un psiquiatra y te dice, sí, bueno, que es sí. fiel reflejo pues de los deseos que la niña cree y que o de la creación de su imaginación. Quizá no pensáis que en un momento determinado son demasiado estricto, pero estricto de mente, no estricto de conocimiento, sino estricto de mente, sí. De que intentan explicar muchas veces las cosas más difíciles con explicaciones más difíciles que con otras más sencillas.
Sí, sí, pero es que además es una constante histórica. Si os fijáis en toda la historia, los científicos lo que no saben explicar lo niegan automáticamente. O sea, todo, los meteoritos, la luz eléctrica, los rayos X, los anillos de Júpiter y de Saturno, todo el giro copernicano, todo lo han negado, todo. Bueno, lo niegan y se burlan, pero es que yo creo que en el ser humano, no sé quién lo comentó, si Van Lommen o quién, que hay una, sobre todo en los investigadores, lo que no saben, pues les da un poco de pánico, porque dicen, ¿qué digo yo de esto si no sé nada? Entonces, como no sé, pues digo que esto no es,
no
que
existe.
Esto no está demostrado,
lo que no se ve no existe,
claro. Uh-huh. Exacto, como no lo puedo demostrar y no sé lo que es, pues no existe, no, eso es, y buscan, pero lo curioso es lo que dices tú, Miguel Ángel, que buscan explicaciones rocambolescas y dificilísimas, o sea, dices, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo va a deducir una niña de 2 años, que estamos hablando del tema que de la película, cómo una niña de 2 años va a deducir, bueno, como está, esto es una película, al final, claro, no van a matar a la niña, la van a rescatar y la van a proteger, esa es la niña, lógico que la niña piense eso. ¿Cómo es posible que se le ocurra a una persona razonable esa tontería? Pues se les ocurre y dan explicaciones estrambóticas, pero estrambóticas. Bueno, y no digamos lo de, derivando un poco a mi hobby particular, a las experiencias extracorpóreas, que las explican como que están volviéndose locos haciendo experiencias con aparatos, como el Persinger. Bueno, siempre llevo al Persinger, o sea, no me lo digáis porque es verdad, que siempre voy al Persinger. El Persinger
te estás ganando está un haciendo... enemigo para toda la vida, ¿eh?
Oye, el Persinger a mí no me habla.
Allí en Canadá, bueno, pues, como entre, no sé qué te van a decir, ¿eh?
No sé. Bueno, uy, tú le puedes decir, yo, le puedes decir.
La Laurenciana, no me parece yo, que... La,
hombre, le puedes decir
sí, la Laurenciana,
odio, pero
sí.
Como amigo, ¿eh? Pero tú le puedes decir
yo odio,
pero como amigo, ¿eh?
Sí, sí, yo le tengo en gran estima de investigador constante y persistente en una idea equivocada. O sea, yo eso le admiro. Porque hay que ver la fuerza que hay que tener para seguir ahí, dale que te pego y dale que te pego. Porque él no se da cuenta de que con eso lo que está haciendo es provocando un fenómeno que él está negando. O sea, vamos a ver, si tú estás investigando un fenómeno y dices que no, que es producto de tu imaginación y que eso es una cosa del cerebro estimulándole con electromagnético y tal. Pero vamos a ver, si tú estás con eso produciendo el fenómeno, ¿cómo lo vas a negar, hijo mío? Porque él no se da cuenta de que está, lo dice Gaona en su libro, que yo casi todo lo de Persinger lo conozco por Gaona, la mayor parte, y aunque luego he visto yo conferencias de él, pero como en inglés no me defiendo bien, no lo capto. Total, que él hace experiencias en el lóbulo temporal con el casco de Dios y lo que consigue es experiencias extracorpóreas. ¡Coño! Pues si lo que consigue experiencia extracorpórea, estás demostrando que hay experiencias extracorpóreas.
Extracorpóreas, que hay una conciencia que puede salir fuera del cuerpo, que el cuerpo es una cosa
claro.
y que la conciencia es otra.
El mismo...
Claro. Sí, sí, Luis.
Sí, es que... que el mismo José Miguel pues dice que él se puso el casco y que se salió del cuerpo, se salió de la habitación por encima del techo y que veía perfectamente, se veía a él y veía al Persinger con su chaleco y tal, a los que estaban manejando allí los aparatos en la otra habitación, y describe todo. Y dice, y el mismo Gaona dice que han conseguido varias experiencias extracorpóreas. Bueno, pues ya está, con testigos, ahí la tenemos, con testigos, provocadas en laboratorio, ya no es una cosa que se produce por déficit de oxígeno, ninguna de esas tonterías. O sea que los científicos, muchos científicos, hay científicos muy serios que están haciendo los casos muy bien, pero la mayoría... no se dan cuenta de que están cayendo ellos en su propia trampa. Están intentando demostrar una cosa que no, y al final lo que demuestran es que sí. O sea que
sí.
Y Persinger no ni lo nombra. Lo nombra José Miguel, pero Persinger no nombra ni de coña alguna experiencia extracorpórea. Nada. Se calla como un sibilino. Claro.
Él
quiere demostrar lo suyo.
La teoría de la negación, ¿no? Quizás sea...
Claro. Es muy frecuente. En los investigadores, yo tengo un par de amigos investigadores que me han contado los entresijos de la investigación. Estos son investigadores de bioquímica. Y da miedo, ¿eh? Lo de la investigación da miedo. Porque ellos conciben una idea, algunos, no, por supuesto que no todos, pero que hay algunos que conciben una idea y entonces se vuelven locos para demostrar esa idea. Y hacen encajes de bolillo. Y hasta que demuestran la idea falsamente, claro, al final no es una demostración porque han hecho una cantidad de cosas que no son serias ni científicas, pero hay mucha ciencia así, o sea que... Pero bueno, me he desviado mucho del tema porque... Sí, porque es que yo, mi vicio de Pesinger me ha matado.
Pasar, no lo
puedes
dejar pasar.
No lo podía dejar pasar.
Y a mí me gustaría preguntaros, ¿qué pensáis de los niños, de nuevo, en estos casos? Porque como bien decís, hablas hay uno de los casos que creo que es francés, de la tía Frances que no la conocía o que incluso la reconoce el nombre. ¿Cómo pensáis que esos niños pudieran reconocer toda esa estructura? Porque evidentemente ellos no tienen, y vuelvo a decir, el problema que nosotros tenemos, nosotros estamos socializados y muchas veces queremos ser, no vamos a hacer decir la palabra políticamente correcto, pero sí queremos ser correctos, pero ellos quizás dicen lo que piensan, que quizás sea lo más importante. Ellos, sí. Ahí, ¿de dónde vendría esa inspiración? ¿Y qué pasaría después de los 7 años? ¿Acaba oculto o borrado de la memoria?
Pues la mayor parte de las personas que cuentan las experiencias que han tenido con los hijos, que te cuentan, uh-huh. Bueno, pues me pasó esto con el niño y tal y cual, ahora tiene 30 años y cuando le pregunto no lo recuerda. No lo recuerda. Aquí hay una madre, que, sí, sí. Por ponerte más, sigo con más ejemplos, de su hijo que se llama Stephen. Bueno, pues el niño estaba hablando solo, decía algo, hacía una pausa, aparentemente para escuchar la respuesta y después continuaba. Decidí interrumpirle. Stevie, ¿con quién hablas? Con la gente de donde yo vengo. ¿Y qué llevan puesto? Llevan túnicas largas y blancas. ¿Y dónde están? ¿Qué dicen? Dice, oye, mamá, ya lo sabes. ¿Tú también estuviste allí? Y tras decir esto, sí, se puso a jugar otra vez y no quiso hablar más del tema.
O sea, sí.
Situaciones de este tipo que a mí me ¿sabes? Me da pena de no haberlas yo también... me da pena de que a mí se me hayan olvidado haberlas tenido con mi hija.
Claro, pero iba a comentar... acaban esos 7, acaban 8 años, muchos sí. Niños, porque está claro que este mismo libro tiene mucha información de ese tipo, esas memorias del cielo, pero acaban esos 7-8 años, pero ¿qué ocurre con esos recuerdos? ¿Se borran o se ocultan en la mente? ¿Habría alguna forma de sacarlo? Porque evidentemente,
claro.
Quizá con el tiempo...
Hombre, claro, mira, todo lo que dice aquí de vidas pasadas, de escoger, mira, lo que dice aquí el libro de escoger a los padres, porque hay niños que cuentan la experiencia y te dicen, no, mamá, si yo me acuerdo cuando te escogí a ti y a papá, que estaba ahí sentado, uh-huh. y entonces te cuenta el niño una historia. Esto de que son los niños los que escogen a los padres antes de venir al mundo, esto está recogido ya de experiencias con regresiones. Se han hecho muchas experiencias de terapia regresiva o de regresiones, como antes decía Luis, muchas veces las personas o los científicos emprenden una actividad para demostrar que tal teoría que está saliendo o tal hipótesis no es cierta y se ven inmersos y al final están haciendo justo lo que querían lo que querían demostrar que era mentira. Y esto le pasó a Michael Newton. Michael Newton empezó a trabajar con hipnosis porque era muy buen hipnólogo y con sus alumnos en la facultad para demostrar que las terapias regresivas que estaba haciendo Brian Weiss pues era todo una falacia y que no, eso no, 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 vaya, que intentó demostrar que aquello no era verdad y se encontró no solamente eso, sino llevando a las personas, a los alumnos, que encima no eran ni pacientes, que eran alumnos que se sometía a voluntariamente, voluntarios a esta experiencia, no los llevaba solamente a vidas pasadas, sino los llevó a vida entre vidas. O sea, ¿qué pasa qué pasa entre vidas? Yo me muero y luego me reencarno, pero entre que me muero y me reencarno, ese bardo, ¿qué es? ¿Dónde estoy? Y si ese es mi casa y si ese es mi verdadero hogar, como dicen los niños, me quiero volver a casa.
Lo que pasa que para
los niños dicen eso.
Claro, lo que pasa es que para eso habría que aceptar la reencarnación. Que una de las cosas que, bueno, en Oriente pues parece una cosa normal y aquí quizá en esta cultura de Occidente está a lo mejor menos difundida o menos aceptada, ¿no?
Menos aceptada porque la Iglesia lo prohibió en el año 436, porque antes
que en tiempos de Jesucristo y posterior estaba aceptada.
Es que en el mismo Evangelio hay pasajes del Evangelio en donde le dice: Maestro, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, no me acuerdo quién, y Jesucristo le dice: Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea que ya la gente decía que era la reencarnación del profeta Elías o que era una reencarnación de alguien, ¿no? Y Jesucristo no se lo desmintió, le dijo: Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, estaba asumido, lo de la reencarnación. Pero vamos a dar por válido de que si uno ha nacido una vez, porque ahora mismo tenemos la conciencia de que estamos vivos, si yo he nacido una vez, y esto es una simplicidad, pero las cosas simplistas, a lo mejor la vida no es tan complicada. Si yo he nacido una vez, ¿por qué no he podido nacer dos?
Claro. Porque si yo he nacido una vez, ¿de dónde vengo? O sea, yo he nacido, pero vengo de algún sitio, vengo del vientre de mi madre y punto. O sea, vamos,
ahí empezó todo. Y antes de eso, ¿qué había? Y antes era el Big Bang. Bueno, y antes del Big Bang, ¿qué había?
Exacto. Es que no hay explicación.
No hay explicación.
Las teorías.
¿Cómo todo se va conjugando y cómo todo se va? Esto es como un gran puzzle en donde cada planeta gira, hay una serie de leyes. Esto es como cuando tú vas a un país y el país tiene una serie de leyes. Dice: No, es que si aparco aquí, el coche se lo lleva a la grúa. Y a base de acierto error, te das cuenta de que ahí no puedes aparcar porque hay una ley. Pero lo que no nos damos cuenta es que esas leyes las ha puesto alguien.
La ley
de la gravedad. Vale, muy bien. ¿Y eso cómo es que existe una ley de la gravedad? Esto no es el caos. Claro. Hay una serie de reglas que están.
Claro.
Y esas reglas son inteligentes.
Hombre, fíjate que el universo es el 5%, el universo visible es el 5% del universo el resto invisible, energía oscura. Entonces, si este universo del 5% es tan increíble, tan maravilloso, tan inexplicable, tan organizado, tan
organizado,
totalmente, y es el 5%. Entonces, el 100%, ¿cómo es posible que haya nacido de la nada? Esto, ¿cómo es posible? Porque fíjate que el visible, la energía blanca, la energía visible, es el 5%. La energía oscura, ¿qué diablos es eso? ¿Dónde está eso?
Exactamente, tú tienes razón.
Que eso son, que es una cosa científica, cuidado, que estamos hablando de la ciencia.
Es que verás, o sea, Luis, la, la ciencia se ha encargado de explicar el cómo.
Sí, 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 sí.
Pero no se ha encargado ni sabe explicar el qué, ni el para qué.
Sí, sí, ni el cuándo.
Eso no te lo explica, te explica el cómo. Por ejemplo, la ciencia médica dice cómo enfermamos.
Deducción.
Sí, y sí, yo te explico el cómo. Cómo es una célula, cómo esa célula se vuelve maligna, cómo actúa, cómo viene una enzima, cómo... O sea, la ciencia actual se encarga de el cómo. Lo que no se encarga es ni el qué ni el para qué. O sea, tú no le preguntes... A un oncólogo no le puedes preguntar, oye, ¿para qué tiene esta persona un cáncer? Y el pobre hombre te mira como diciendo, ¿qué me estás contando?
¿Pero qué dices,
Lola?
Claro.
Yo te puedo decir cómo esta persona ha enfermado y qué enferma y cómo ha llegado aquí. Pero el para qué,
Así es. Así es. Y este libro, volviendo al libro, este libro... no deja más que una salida, ahora, aunque vengan los científicos a decir chorradas, este libro no deja más que una salida, porque primero, que esto que han publicado en el libro es una muestra de lo que han recibido, o sea, hay muchísimos más casos, muchísimos más, y luego hay publicados por muchísimos más en la India, en China, en Japón, y luego en Occidente también hay muchos autores. Había una autora que me parece que era Wallace, que en el 78, Helen Wambach, que el título es Vida antes de la vida, en 1978, que tiene una cantidad de casos, que refiere también, que se los cuentan y tal, y algunos bajo hipnosis, que impresionante también. Y hay muchísimas cosas publicadas de esto. Entonces, esto tenemos que plantearnos como personas racionales, normales, que darle una explicación. Entonces,
o sea, la explicación es que venimos de una masa espiritual,
que
encarnamos de un sitio que no sabemos dónde es,
como dice, hay que ser honrados.
Miguel Ángel, a los 6 o 7 años ya nos olvidamos, es cierto, Miguel Ángel, no sé por qué, pero nos olvidamos.
Sí, nos olvidamos, que los niños
son más pequeños, que están como más cercanos a esa fuente de donde han venido, están como mucho más en contacto, y si les pregunta o espontáneamente... te contesta o te dicen de dónde han venido, porque lo tienen como mucho más fresco, que a partir de los 6 o los 7 años cae como un velo y nos olvidamos de todo. Algunos dicen que es para poder vivir la experiencia humana, porque si estuviésemos sabiendo de venimos, no podríamos vivir realmente la experiencia humana al 100%.
Fíjate que eso parece cierto, porque los niños, muchos casos de estos que dice el libro, se quejan, dicen que quieren volver allí, que quieren volver a casa, y otros se quejan de que, ¿y por qué no puedo yo estar como en casa? Uno incluso, muy gracioso, que dice que se tira a volar y todo, se tira a volar y se pega un golpe, claro, y se rompe un brazo, y dice... Pero bueno, ¿por qué has hecho eso y tal? Y dice, ay, es que yo tenía alas y ya no tengo alas. Yo en casa tenía alas.
Mira, Luis, claro, a mí también me pasó de pequeña, ¿eh? Eso siempre se ha recordado en la familia con cierto regocijo, para risión de... En fin,
sí,
en las
como
familiares,
de niño,
¿eh? Como curiosidad de niño, y todo el mundo se ríe, ¿eh? Porque cuando yo tenía eso, 4 o 5 años... Es que yo creía que podía volar. Entonces me fui, porque además yo volaba en sueños, y yo nací afortunadamente en un sitio muy cercano a la sierra, Sierra Nevada, con unas vistas preciosas, porque mi pueblo es Guadix, que tiene una panorámica y unas vistas muy bonitas. Yo abría mi ventana y veía la sierra y decía, yo puedo volar. Entonces me encanta encanta. Yo por la noche, yo volaba, iba a la sierra de noche, o sea, de noche, en sueños, yo me iba
en sueños,
a la sierra.
Sí.
Y por
bueno,
en sueños,
o vete a saber en qué.
O vete a saber en qué, ya no lo sé. El caso es que era aquello tan vivido que un día me subí allí a una tapia y me fui para la sierra. Claro, me caí. Me caí, me eché abajo las dos rodillas.
No volaste, ¿no?
No, no, no. Sí, sí. No volé, pero yo estaba absolutamente convencida de que yo podía volar. ¿Claro? Sí, claro, claro, si claro. No me tiro.
Pues de esos, pues hay casos de esos referidos, ¿eh? Hay,
referidos.
Es curioso,
sí,
pero
sí.
Y a este niño le preguntaron y dijeron, es que yo tenía alas y yo por qué no tengo alas ahora. O sea que claro, y es el mismo tema que lo dice también, lo refiere el niño que cuenta el cielo real, el niño ese hijo de un pastor,
Burpo.
Sí, pues ese también cuenta lo de las alas, que dice que en el cielo todo el mundo tenía alas, el abuelo, bueno, todo el mundo estaba con alas.
Estamos llegando al final y habría que hacernos una pregunta. ¿Y si todo fuese fruto sí. de imaginación?
Pues porque te puedo contestar, claro.
Pregunta también, hay que hacérsela. Y si fuese todo fruto de la imaginación y de muchas cosas que dicen los niños, nosotros nos cuadra alguna cosa.
Pues
los niños
bueno, pues te voy
ser esponjas, claro. Ser inteligentes, que pueden escuchar el nombre de un familiar, a lo mejor, y pensamos que están en su mundo, que están jugando, y ellos te están oyendo y escuchando. ¿Y si fuese todo fruto de la imaginación?
Imaginación, pues te voy a contestar como con el doctor Dyer. Dice, el mayor regalo del libro, esto lo estoy leyendo del libro, el mayor regalo que hemos recibido es el don de la imaginación. Todo lo que existe en el universo físico lo imaginó alguien alguna vez. Por eso permite que la imaginación de los niños y también la tuya se desarrolle libremente. Esto es lo que dijo sobre el tema uno de los hombres más inteligentes que han habitado en este planeta, el doctor Albert Einstein. Y entre comillas una frase de Einstein. Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas. Las imaginativas incursiones en el mundo de los amigos invisibles y de las apariciones pueden ser como leer cuentos de hadas. En vez de juzgarles, deja que la imaginación de los niños vuele libre y tome la dirección que ellos elijan. Y recuerda en todo momento que aunque tú no veas lo que el niño está señalando, eso no significa que no sea real. Como Albert Einstein dijo en esa famosa frase, dejar que los niños usen su imaginación sin que nadie les critique es una de las mejores formas de conseguir que se vuelvan más inteligentes. Y seguramente también así podrán enseñarte algo sobre cómo usar su imaginación de forma más creativa, porque es posible que haya llegado el momento de que tú leas más cuentos de hadas. ¿Te ha contestado la pregunta, Miguel Ángel?
La explicación es que, de Dyer, evidentemente.
De Dyer.
Claro, evidentemente, sí. una posible explicación.
Explicación.
Pero seguro que habrá oyentes que dirán, es fruto de la imaginación y lo único que los niños, pues evidentemente, lo quieren.
Bueno, sí, mover así. Yo voy a ir un paso más allá que Einstein, ¿eh? Fíjate, es una presunción que me vais a perdonar. Un paso más porque, claro, yo soy mucho más moderno que él. Yo no solo creo que la imaginación, sino que lo que hemos estado hablando todo este rato es de la memoria. O sea, no estamos hablando de imaginación, estamos hablando de memoria. Yo no me imaginé que metía las cosas de los relojes en el agujerito. No, no, no. Estoy recordando aquello. Y los niños no están imaginando nada, porque es que recuerdan cosas que no pueden imaginar. Seamos serios, miles de, quizás cientos de miles o millones de niños que recuerdan, que dicen cosas del cielo, entre comillas, o en el nivel ese que ellos recuerdan como su casa, como que quieren la casa, que quieren volver a casa, pues ellos están recordando cosas que no pueden imaginarse, porque un niño no puede imaginar que ha visto al abuelo, que luego le enseñan la foto y dicen, sí, al abuelo este le vi antes de venir aquí. Entonces, y otra doctora de que escribe el libro también, que le preguntan, bueno, no sé cómo sale la conversación, y dice, no, yo tuve una hija, es una doctora que viene el caso ahí, tuve una hija que se murió a los 2 años de cardiopatía, que no se pudo tal, y se murió. Y luego tuve a los 4 años otra hija. a la hija primera le cantaba una canción. Una canción que le gustaba muchísimo y la calmaba y tal. Y desde que murió la niña esa no ha vuelto a cantar. Y a esta no se le ha cantado en la vida, claro, porque aquello quedó zanjado en entre mil cerrojos. Y de repente la niña se pone a cantar esa canción y dice, oye, dice, ¿quién te ha enseñado esa canción? ¿Cómo sabes tú esa canción? Dice, oh, mamá, ¿no te acuerdas que me la cantabas tú? Fíjate esa. ¿Eso cómo es posible? Estamos hablando de una persona, una científica seria que pone el nombre y todo, está en el libro, y el sitio y todo perfectamente. Que son cosas que no son de imaginación, es que la imaginación es una cosa que no es real. O sea, imaginar una cosa quiere decir ver una imagen o tener una idea que no existe. Eso es imaginar. Pero, sin embargo, recordar, imaginar nunca puede ser el que yo vaya ahora a dar un paso, me caiga aquí y me haga daño en la rodilla. Digo, y luego digo, ay, me he imaginado que... No, la imaginación no es nunca un hecho real. Entonces, tenemos que suponer, vamos, no suponer, tenemos que aceptar que de todos estos miles de casos tienen que ser realidad muchísimos, porque los niños a la edad de 2 años, la tierna edad de 2 años, no pueden imaginar ni inventar nada, serían genios, o puede haber un genio entre los miles o los millones, puede haber un genio o dos, pero la mayoría son niños normales y corrientes que no son capaces de imaginar cosas tan concretas como la
cara. Según Dyer, lo que le sucede es, como tú estás insinuando, que están recordando de dónde vienen. De dónde vienen,
memorias.
Y como tú dices, memorias de dónde venimos y a dónde iremos después de esta experiencia física, ¿no? Es al mismo lugar. Por eso los niños dicen, yo quiero volver a mi hogar. Esta no es mi casa. Y si lo pensamos bien... cada uno dentro de nosotros, de verdad, hay una sensación de que, si somos sinceros, por lo menos así lo veo yo, tenemos la sensación de que no pertenecemos aquí. Yo estoy viviendo aquí, tengo una experiencia, una experiencia humana, pero sé que la experiencia que estoy viviendo es finita, que empieza y acaba. Algunas veces lo tengo más presente que otras, ¿no? Pero sé que en el fondo estoy viviendo en un planeta y que esto se va a terminar. Entonces, si esto aquí se va a terminar, ¿cómo va a ser este mi hogar? No, esto no... Soy humana, no encaja. Y esa es muchas veces la sensación que muchas personas además tienen, ¿no? Tienes la sensación de que no perteneces aquí.
Sí, que digo que lo que se tiene que terminar es también el programa. Llevamos más de una hora de la grabación y ya sabes que el límite lo hemos sobrepasado, pero con un tema interesantísimo. Antes de acabar, me gustaría saber... si hay conclusiones, vuestra opinión última.
Mi opinión última es observar, abrir mente, escuchar, no dar nada por sabido ni por no sabido, que muchas veces eso es lo que más nos coarta. Voy a terminar. Mi conclusión es una frase de Mark Twain, que además viene en el libro este. Dice, lo que te causa problemas no es lo que no sabes, es lo que das por cierto sin saberlo. O sea, muchas veces damos por cierto cosas que no son ciertas y las estamos dando por cierta. Eso causa más problemas. No lo que no sé. Puedo decir esto, no lo sé. Vale, pues mira, no lo sé. Puedo vivir con esa incertidumbre, no saberlo, hacer un acercamiento, observar, y luego las conclusiones, bueno, pues algunas me irán llegando. Es que yo creo que es mucho más importante hacerse preguntas que darse respuestas. Pero vamos a hacernos preguntas. Es que la física moderna o la ciencia moderna no se hace ni siquiera preguntas.
Yo quería dar como conclusión volver al principio, como los niños, a casa. Al principio dije que el título era muy sugestivo, Memorias del Cielo. Y yo, esa es la conclusión que voy a sacar. Esto no tiene otra explicación para mí, y creo que no se que otra explicación no sería razonable. De otras maneras, si hay alguna persona tan capaz que me da otra explicación, la aceptaré. Pero ahora mismo no se me ocurre ninguna explicación a todo esto que están haciendo los niños. Y un caso que no hemos comentado rapidísimo es que algunos niños también dicen, ¿dónde están fulanito y menganita? O ya, y dicen, ¿cómo que fulanito y menganita? Y sí, mis hermanos. Y dice, es que les he visto en el cielo. Y luego, al cabo de un par de años o tres o cuatro, nacen los niños. Entonces, es también un caso asombroso. Entonces, yo creo que es memoria. La conclusión es que el título es muy acertado. Yo creo que este hombre, que es un sabio, era un sabio, y seguramente que incluso puede, si aceptamos todo lo que estamos diciendo, puede que hasta nos esté escuchando con regocijo. Este hombre ha dado en el clavo. Memorias del Cielo es la única explicación lógica que hay. Ahora que vengan los científicos a buscarle o lóbulos temporales o no sé qué, me parece bastante ridículo. Que demuestren, a mí, alguien que me demuestre que no es una memoria del cielo, de otro nivel y de otra dimensión, lo aceptaré. Pero mientras no me lo demuestren, la única explicación racional y lógica es lo que cuentan esos niños y lo que el doctor Dyer defiende con la sabiduría que él tiene.
Bueno, realmente yo creo que lo que tenemos que estar abierto a todas las explicaciones, pues realmente la verdad absoluta todavía no la tenemos, evidentemente.
Claro.
Y muchas personas que se creen en el poder de esa verdad absoluta y que bueno, incluso intentan ridiculizar otras opiniones, muchas veces se ridiculizan
sí.
ellos mismos. Esto que también quede, por cierto, y no tampoco el que grite más, el que más razón tiene. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que es un tema interesantísimo el que hemos tratado. Y bueno, como siempre, uh-huh. aparte de daros las gracias, encomendaros hasta el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Hasta un abrazo a los dos.
Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.